Estamos continuando con nuestra serie Regla de Vida. ¿Cómo les fue esta semana pasada? ¿Quién pudo descansar? ¿Quién pudo tener su sabbat? ¿Sí? ¿Todo lo demás? Ya, bájale. ¿Pero se acuerdan las cuatro cosas que había que hacer? ¿Había que parar, descansar, deleitarse y adorar? Bien, y creo que es un acto de fe. Es un acto de fe, estamos hablando ahí con Marcelo. Es así como decimos el diezmar, el apartar un porcentaje de tus finanzas para ser parte de lo que Dios está haciendo. Es también apartar un tiempo de tu semana y decir, esto lo entrego a Dios para que Él pueda obrar. Pero algo curioso que hace Dios es que con el tiempo tú se lo entregas a Él y Él te lo regresa y dice, disfrútalo. Y es increíble lo generoso que es Dios. Nos quiere o quiere hacer que apartemos un tiempo, pero lo quiere recibir para entonces dártelo de una manera que tú te puedas deleitar. Así que no son cosas que vamos agregando a nuestra regla de vida que son gravosas. No son cosas que son pesadas. Es más, es un trabajo de aprender cómo disfrutarlo. Y creo que cuando logremos ese aprendizaje, pues las cosas van a empezar a cambiar. Así como dijo Marcelo, hoy vamos a continuar y vamos a ver una segunda cosa para agregar. Tienes una regla de vida. Tú ya tienes cosas que son regulares para ti. Entonces vamos a agregar a lo que es regular, a lo que es nuestra regla. Y esto es la oración. Ahora, una de las cosas de la oración es que, no sé si te ha pasado a ti, pero cada vez que escucho esa frase, es que hay que orar más. Lo escucho como sinónimo de, es que hay que comer más verduras, ¿no? Es que hay que hacer más ejercicio. Y uno lo escucha de abuelitas, ¿no? Hijo, es que hay que orar más, ¿no? Y uno dice, sí, abuela, sí, sí, sí. O lo escuchamos de personas que están en problemas y ya están con el agua hasta el cuello. No, es que tengo que orar más. Pero la verdad es que no necesariamente es algo, vuelvo a decir, gravoso. No es algo que es como, bueno, sí, debería de hacerlo más. La oración es la manera en que nosotros nos conectamos con Dios y podamos dialogar con Él. Y si lo entenderíamos como deberíamos, no lo veríamos como una obligación. Sin embargo, para muchos lo es. Y confieso que yo me encuentro en ese grupo de personas. Quizás a algunas personas, pues es muy fácil para ellos este tema de oración y son guerreros de oración y gloria a Dios por ellos. Yo quizás, mi manera de conectar con Dios, la primera opción o la primera manera en que yo lo hago, pues no necesariamente es a través de la oración y tengo que estar recordándome constantemente de que la oración es algo que Dios abre para que yo pudiera conectar con Él. El problema es de que nosotros sentimos que no sabemos qué decir. Cuando escuchamos oraciones aquí arriba del escenario, O personas que son los super cristianos, no usan palabras rimbombantes, ¿no? Y oran así diciendo, Señor, tú que moras en luz inefable, ¿no? Dice, ¿qué es inefable? Pero bueno, suena bonito en una oración. Entonces uno dice, es que yo trato de orar y yo me trabo. Entonces mi ritmo de oración, más que nada, es Señor, gracias por estos alimentos. Te pido que sea de bendición a mi cuerpo. No te vas a clavar unos dorilocos y pides que sea de bendición a tu cuerpo. No sé qué milagro va a hacer Dios, pero bueno, ¿no? Y después pedimos, Señor, te pido por aquellos que no tienen. ¿Y qué estás pidiendo? Que tengan, Señor, pero no de lo mío, porque yo voy a comer. Y bueno, tres veces al día hago una oracioncita y digo, bueno, ya está, oré. El problema es que para la oración no es opcional para el creyente. Dios busca y aprecia las oraciones. En Apocalipsis, cuando habla acerca de las oraciones, lo describe como incienso que llega ante el trono de Dios. Él aprecia la oración de sus santos. Y si te vas a acordar de una cosa, acuérdate de esto. Orar es responder a la invitación de Dios de profundizar mi relación con Él. Orar es responder a la invitación de Dios de profundizar mi relación con Él. Nosotros no lo iniciamos, Él ya abre la puerta y nos invita. Entonces, ¿cómo hago de la oración una práctica en mi día a día? ¿Y cómo puedo hacerlo de tal manera que no se siente como la tortura? Bueno, quiero invitarte a considerar cuatro movimientos donde vamos quizás de menos profundo a más profundo para poder comenzar a ir en esta dirección. Y comencemos con hablar a Dios. Después pasamos de hablar a Dios a hablar con Dios. Y después de hablar con Dios a escuchar a Dios. Y finalmente a estar con Dios. Entonces, primero le hablo a Dios. Segundo, hablo con Dios. Después, escucho a Dios y finalmente estoy con Dios. Vamos a desmenuzarlo. Primero, hablarle a Dios. Este es el nivel más básico. Es donde presento mis peticiones, mis agradecimientos, mis necesidades delante del Padre. Es reclamar sus promesas a Dios en momentos de necesidad. Y puede incluir oraciones ya hechas. Cosas que ya fueron escritas donde yo se lo presento a Dios. Yo oro estas palabras a Dios. Y cuando Jesús es preguntado, los discípulos dicen, enséñanos a orar. Los discípulos le preguntan. Y Jesús dice, bueno, oren de esta manera. Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesús está enseñando, dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno. Ahora nosotros escuchamos esto, pero hay veces donde nosotros decimos, ay no, o sea, eso antes yo lo oraba, pero he escuchado que no lo debo orar porque no son mis palabras, entonces no voy a ser escuchado por mi mucha palabra. ¿Quién lo sabe de memoria? Pregunta, que levante la mano. Ok, ahora vamos a ser bien católicos ahorita. Todos juntos, vamos a decir el Padre Nuestro. Ok, ¿listo? 1, 2, 3. Padre. Más fuerte. Amén. Vamos a la segunda. No, esa no. Yo creo que es un gran error dejar de orar esta oración porque parece que podríamos llegar a confundirlo como un tipo de rito. Ahora, no estoy diciendo que son palabras mágicas. Desafortunadamente así se nos fue enseñado, ¿no? Pues di el Padre Nuestro 50 veces y ya va, ya listo, con eso estás, cumples con tu confesión, ¿no? El problema no es en decirlo. El problema es en decirlo sin entendimiento. Porque lo que tenemos en estas oraciones son muchos ganchos sobre el cual yo puedo colgar mis propias palabras, mis propias experiencias. Por ejemplo, también los salmos. Cuando Jesús ora, cuando Jesús habla, mucho de lo que dice y ora viene de los salmos. Él está colgado sobre la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando el Salmo 22. Él cuando dice en tus manos entrego mi espíritu, también está citando un salmo. Él vivía conectado con el lenguaje de los salmos y sabía conectar lo que fueron oraciones y palabras ya escritas por David, lo conectaba con su propia vida. No eran vanas palabrerías, sino que podía hablar a Dios las palabras que él encontraba en los salmos. Por ejemplo, ¿quién podría orar esto y no pensar en su propia vida? En Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Ahora, claro, David escribió esto acerca de su pecado con Betsabé, pero yo tranquilamente puedo tomar estas palabras y aplicarlo a mi propia vida. Entonces, cuando estamos hablando acerca del hablarle a Dios, estamos diciendo, toma aquello que ya fue hecho, pero hazlo con entendimiento. Fíjate, por ejemplo, vamos a desmenuzar el Padre Nuestro. Comenzamos diciendo, Padre Nuestro. Estoy hablando de relación, mi relación delante de Dios es una relación de Padre. Digo nuestro porque aplica a todos los que son parte de esta comunidad de fe. Decimos que estás en el cielo, indicando su posición de autoridad. Santificado sea tu nombre. ¿De qué manera estoy reconociendo a Dios como santo, como apartado, como elevado y digno en mi vida? Entonces, si sale de mi boca las palabras santificado sea tu nombre, entonces, ¿cómo estoy santificando su nombre? Estoy diciendo, Señor, es mi deseo que tu nombre sea santificado, que yo pueda elevarte a ti en mi vida y en mi corazón. Santifica tu nombre. Después decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabes lo que estamos diciendo cuando oramos eso? Señor, yo quiero que tu reino invada mi espacio. Que tu voluntad sea la que se haga, no la mía. ¿Cuál era la lucha de Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní? Dice, yo, mi voluntad es esta, pero someto mi voluntad a la tuya. Qué poderoso es tomar esas mismas palabras y decir, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo se hace su voluntad. El problema es aquí. No ha irrumpido su reino en tu vida y en tu corazón todavía. Entonces, cuando yo invito mi ser, mis decisiones, mis circunstancias, invádelo con tu reino. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Es reconocer de que yo tengo necesidades y Dios me lo puede suplir. Las necesidades que yo tengo, Dios me lo puede suplir. ¿Sabes? Nosotros vivimos en una época donde hay tanta ansiedad, incluso hay algo de cinismo. No, decimos en México, el que no tranza, no avanza. Pero si yo estoy pidiendo el pan de cada día, de la mano de Dios, ¿cómo puedo transar? No, es que la cosa está difícil. Sí, claro que está difícil, por eso yo pido. Le pido a Dios, pero le pido a Dios no para abrir los ojos y después tomarlo por mi propia cuenta, sino le pido a Dios y confío en Dios. Pero te das cuenta, estoy tomando palabras que salieron de tus bocas, cosas que está guardado en algún rincón de tu mente, y la invitación es que lo ores, no como un rito, no como si lo oro 30 veces entonces voy a estar mejor, sino lo oro con entendimiento. ¿Qué significa? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Después continuamos, perdónanos nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque soy débil, porque soy pecador, porque necesito misericordia de Dios. Perdóname mis pecados, como también hemos perdonado a nuestros ofensores. Así como soy un recipiente de misericordia, también tengo que ser un medio de misericordia. Ahora, ¿cómo puede salir de tu boca esa oración si vas a decidir mantener el odio en tu corazón hacia otra persona? Decir, esta persona jamás le voy a perdonar. Perdona mis pecados, como yo perdono. Después dice, no nos dejes caer en tentación. Señor, yo no quiero ser confrontado con la prueba por mi misma debilidad. Señor, pero si tengo que ser confrontado con la prueba, líbrame del maligno. Porque yo sé que hay fuerzas de maldad que quieren alejarme de ti, que quieren distraerme, que quieren quitar aquella esperanza que yo tengo en ti. Señor, líbrame del maligno. ¿Te das cuenta? Es simplemente tomar las palabras que tú ya conoces, pero darle entendimiento. Porque esa oración, fíjate, es la oración que Dios dio a sus discípulos, que Jesús dio a sus discípulos para poder empezar a orar. Y es increíble porque te deja muchos ganchos. Esta oración es como una oración de ropero, donde sobre eso vas colgando tus propias necesidades y peticiones y explicaciones, y puedes empezar un diálogo, porque pasas de hablarle a Dios a la segunda cosa, que es hablar con Dios. Hablar con Dios. Y queremos seguir profundizando, porque al final lo que Dios quiere escuchar no es la maqueta que Él nos dio, no es el fundamento, sino lo que tú construyes sobre eso. Él quiere escucharte a ti. Él quiere que tú compartas tu corazón, que tú te abras con Él, y es su deseo. ¿No es increíble eso? Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. Y es tanto el énfasis que Dios le pone en la intimidad, que para algunos hasta crea problemas teológicos, porque, y no voy a pretender saber cómo explicarlo, pero hay momentos en la Biblia donde parece que Dios cambia de opinión. Pero espérate, Dios no es soberano desde la eternidad. Sí, pero yo creo que Dios valora tanto la intimidad que Él invita a sus creaciones a dialogar con Él. Y vuelvo a decir, no sé cómo funciona, pero parece que basado en su interacción con su creación, las cosas cambian de rumbo. O sea, cuando ellos oran, las cosas cambian. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura, donde como que Dios invita a una persona a regatear con Él. El regateo es intimidad. ¿A quién le gusta regatear? ¿A quién no le gusta? Dice, no, por favor dime el precio y ya está. Ustedes son que compran en la Comer, ¿no? Ir al tianguis, como que mejor no. Pero, ¿sabes? Hay algo íntimo con regatear, porque tú estás entrando en una relación donde es como que, mira, yo tengo esta necesidad. Bueno, sí, pero no te lo puedo suplir más que esto. Bueno, pero ¿y qué tal si hacemos de esta manera? Ok, y así, en ese va y ven, pues hay una cierta intimidad. Y Dios, de cierta forma, invita a su creación a entrar en un tipo de regateo. Fíjate, en Génesis 18, Jehová va a ir a destruir Sodoma y Gomorra, y se encuentra con Abraham. En versículo 16 dice, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor dijo para sus adentros, ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Fíjate el deseo de Dios. El deseo de Dios es hablar con Abraham. Él inicia la interacción. En versículo 20 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Después en versículo 23, Abraham pregunta, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Y empieza Abraham, dice, quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarías a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? En versículo 26, dice que el Señor respondió, dice, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme así al Señor, y yo apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirías a la ciudad si faltan esos 5? Jehová contesta, si encuentro 45 justos, no la destruiré. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos, no destruiré la ciudad, respondió él. Abraham volvió a insistir: no se enoje, mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó él. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje, mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, mientras Abraham regresó a su tienda de campaña. Ahora aquí me queda un signo de preguntas. ¿Por qué no siguió Abraham? ¿Jehová había mostrado que estaba molesto? Por lo menos por el texto. Como que hizo, 10, ya se está poniendo difícil Abraham. No sé. ¿Por qué no siguió? Pues bajó de 50 a 10. ¿Por qué dejó algo sobre la mesa? A lo mejor le dio pena. Quizás pensó que ya estaba pidiendo mucho. Pero después me hago a mí una pregunta: ¿por qué dejo yo cosas sobre la mesa? ¿Cuáles son las cosas que hubiera cambiado si yo hubiera hablado con Dios? Si yo hubiera abierto mi corazón. ¿Cuáles son las frustraciones que yo he tenido que pasar por no querer continuar en el ring con Jehová? Y te digo, a Jehová, yo creo que le encanta esto. El entrar en este... En esta relación donde tú llegas con algo y empiezas a platicar y a dialogar. Te digo por qué creo que a él le encanta. Porque el nieto de Abraham, Jacob, él también entró en ring al ángel de Jehová: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Y sabes lo que hizo Jehová al terminar esa lucha? Le cambió el nombre de Jacob, que era suplantador, a Israel, lo cual significa aquel que lucha con Dios. Y yo creo que nosotros perdemos muchas oportunidades y muchas cosas dejamos sobre la mesa porque no estamos dispuestos a entrar al ring con Jehová. Aunque él ya inició la relación, él ya abrió el diálogo, él ya está esperando que tú hables con él, pero por una razón u otra, no quiero. Moisés contiende con Dios. Era curioso su manera de hablar, casi atrevido. Fíjate en Éxodo 33. Los israelitas habían desechado a Dios, porque lo que sucede es que ellos ya, o sea, parte de contender con Dios, de luchar con Dios, es decir: yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, Señor, estoy teniendo este problema y yo no voy a soltarte hasta que tú respondas. Los hijos de Israel estando en el desierto, Moisés se va a la montaña y ellos dicen: ¿sabes qué? No sabemos qué pasó con este Moisés, no sé qué onda con este Jehová, vamos a hacer nuestro propio becerro. Y ellos abandonan a Dios, dejan de buscar su necesidad en Dios y buscan en otro lado. Tanto Moisés se molesta, Jehová se molesta, pero Dios les da otra oportunidad. En versículo 3, Jehová dice a Moisés: ve a la tierra donde abundan la leche y la miel, yo no los acompañaré, dice Jehová, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirles en el camino. En versículo 12, Moisés dice al Señor: si tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente, fíjate, esto es como las peleas entre los papás. tu hijo hizo algo, ¿no? Siempre es papá y mamá, es tu hijo. Moisés dice, ten presente que los israelitas son tu pueblo. Jehová responde, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Buena respuesta. Bueno, Moisés, yo voy a acompañarte a ti. A Moisés no le pareció, iba a quedarse en el ring. Dice, o vas con todos nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y este versículo, versículo 17, es una de las más locas y me habla del poder de la oración, de contender con él. Dice, está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Está bien, haré lo que me pides. Hay una dinámica interesante con Dios, donde Él está esperando que nosotros pidamos. En Santiago dice, no tenéis, ¿por qué no pedís? Vuelvo a decir, ¿cuántas cosas hemos dejado sobre la mesa? Porque no hemos aprendido a contender con Dios, a hablar con Dios. Hablar con Dios es abrirte a las partes más profundas de tu ser. Es involucrar a Dios en el flujo constante de nuestros pensamientos y sentimientos, compartiendo la vida entera de manera relacional. Hablar con Dios es reconocer de que esa interacción sí cambia las cosas. Hay personas que dicen, bueno, ¿para qué oro si Dios ya lo sabe todo y Dios ya todo lo decidió? Cuidado, no te metas en la mente de Dios. No decidas por Él. El orar cambia las cosas. Ahora, yo no voy a meter en cómo funciona a nivel teológico, cosmológico, universal, porque orar cambia las cosas. El creador, fíjate esto, el creador y sustentador del universo abrió un diálogo contigo y te invita a hablar con él acerca de cómo están ordenadas las cosas y está abierto a hacer cambios basado en tu aporte. Y es como que si Jehová llegara y dijera, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Eso es más poderoso que una bomba nuclear. Y está a tu alcance. El desafío para esta etapa es mantener un diálogo constante con Dios. Dios, ¿qué piensas de esta circunstancia? Dios, ¿qué quieres decir acerca de esta persona? Dios, no me está gustando esto, porque también Dios aguanta nuestra queja. Dios, estoy frustrado. Dios, estoy molesto. Dios, me está costando. Dios, necesito que tú intervengas. Orar es responder a la invitación de Dios de profundizar mi relación con Él. Entonces vamos de hablarle a Dios a hablar con Dios, pero algo sucede cuando yo hablo con Dios, porque no es un monólogo, es un diálogo. Entonces yo hablo y yo sé que Él me escucha, pero después tengo que aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Sabes, Dios cuando habla lo puede hacer de muchas maneras. Puede hablarnos a través de la palabra. Puede hablar de acuerdo a su palabra a través de otra persona. Puede incluso impresionar cosas sobre tu mente y tu corazón, de tal manera que tú dices, esto no fue mi pensamiento, esto es Dios respondiéndome. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que aquietar nuestras mentes y corazones para poder escuchar. Tenemos que buscar espacios de silencio para poder atravesar el estático y el ruido, tanto de nuestras mentes y a nuestro alrededor. No sé si te ha pasado tratar de escuchar una estación de radio y hay mucho estático, pero al fondo como que hay algo, como que algo, alguien está hablando y están tratando de decir algo, pero hay mucho estático, no se escucha. Es como que ay, necesito menos estático, menos ruido. Dios nos habla con un susurro, quieto y apacible. Cuando logramos aquietar nuestros corazones, cuando podemos escucharle, ahí es donde Él empieza a hablar. Pero creo que lo que tenemos que hacer es ir atravesando ese estático. Y vamos a hablar acerca de esto más a profundidad. Una de las prácticas es la solitud, y solitud justamente para poder ya bajar el ruido de nuestros alrededores, bajar el ruido de nuestro corazón, de nuestra mente. Yo, teniendo tres niños pequeños, la única cosa que escucho en mi cabeza cuando hay silencio es Baby Shark. Pero si logro atravesar eso, ahí es donde Dios puede empezar a hablar. Y sabes algo curioso, cuando Dios habla, muchas veces Dios nos habla para involucrarnos en su obra. Dios nos habla para decir, ¿quieres ser parte de lo que estoy haciendo? Mira, habla con tal persona, ve y haz esto. Lo vemos en el libro de Hechos. Ananías está delante de Dios y Dios dice, hey, ve y busca a Saulo, pero es perseguidor de la iglesia. No te estoy dando opción, ve y busca a Saulo, vas a ver lo que yo voy a hacer. Cuando el apóstol Pedro está también orando en la azotea y le llega una visión, dice, ve y busca a Cornelio, pero es gentil, ve y busca a Cornelio porque yo estoy respondiendo su oración a través de ti. Tú quieres ser parte de lo que estoy haciendo, aprende a escucharme. Escucha a Dios. Ahora, cabe decir que desafortunadamente es muy fácil confundir la voz nuestra o la voz de otros por la voz de Dios. Desafortunadamente, muchas personas que llegan diciendo, oye, Dios me dijo para que te dijera, pues no siempre están hablando con la voz de Dios. Y hay que cultivar un cinismo sano ante eso. Pero cuando estoy en una comunidad de personas que se han dedicado a discernir la voz de Dios y aprender a escuchar, y lo puedo traer delante de otros hermanos y hermanas, vamos a ir aprendiendo a escuchar su voz. Vamos a aprender cómo filtrar. Porque esto al final es un diálogo. ¿Cuál es el desafío? Aprende a incluir en tu tiempo de oración silencio. Dios, ¿qué quieres decirme? Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? Ahora, quizás la primera vez que lo hagas no sientas nada, dices, pues, tú en silencio, nadie habló. Porque quizás va a ser difícil aquietar tu mente. Pero sigue llegando, listo para escuchar. La única regla de oración es no faltes. Sigue apareciendo, sigue presentándote, sigue llegando. ¿Sabes por qué? Porque como esto es una relación, no hay un rito, esto no es como un conjuro, ¿no? Donde digo palabras mágicas y ya sale, ¿no? Como que lo hice bien. No dije el Padre Nuestro, ya llegué al número 50, ya llegó Jehová. No, esto es una invitación de una persona a otra persona, la persona de Dios, a un encuentro. Entonces, si tú sigues llegando, tú sigues presentándote, Dios va a presentarse. Solo que yo tengo que estar listo para escuchar su voz. Buscar intimidad con Dios a través de la oración no es iniciativa tuya tampoco. Yo lo que hago al presentarme es responder a su invitación. Él ya abrió el diálogo. No sé si tienes esos amigos que les puedes dejar en visto por 6 meses y después respondes como si nada y no te lo reprocha. Hey, ¿cómo estás? Y sigue la conversación. ¿Sabes? Muchas veces cuando nosotros oramos, como que sentimos la necesidad de pedir perdón. Señor, perdón, ha sido mucho tiempo desde la última vez que hemos hablado, pero aquí estoy, así que bueno, ahí te va, ¿no? Entonces, sentimos que tenemos que hacer eso. No, 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 Dios ya abrió el diálogo. Está esperando que tú respondas. Orar es responder a la invitación de Dios de profundizar tu relación con Él. Entonces pasamos de hablarle a Dios con oraciones ya hechas, y esos ganchos va a dar el lugar para hablar con Dios. Después continuamos para aprender a escucharle a Dios, y la meta final es poder estar con Dios. estar con Dios, es reconocer en todo momento su presencia, es estar en silencio. ¿Te ha tocado alguna vez tomar un viaje con una persona que quizás no conoces muy bien? Dice, hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Sí, ok, listo, vamos, vamos. Y entonces uno se mete al coche. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Cómo se siente el momento de silencio con una persona no tan conocida? Medio incómodo, ¿no? Uno tiene que inventarse qué decir. ¡Ey! ¿Ha hecho calor, no? Sí. ¿Y qué tal? Yo siempre digo la misma tontería cada vez que me subo a un Uber. ¿Y día pesado? Y siempre me dicen la misma tontería. Más o menos. Y después ya me pongo el audífono y ya no escucho. 5 estrellas por no hablarme, ¿no? Pero ¿cómo se siente el silencio con un amigo íntimo? Ah, es diferente, ¿no? Un amigo íntimo, uno puede pasar kilómetros y kilómetros en silencio y después, ¡ey! Y sacas un tema, ¿no? Y hablas un rato, después yo, silencio. Pero estás con la persona. Estás en una relación de intimidad donde reconoces su presencia y sabes que en cualquier momento retomas y continúas y estás ahí. Eso es estar con Dios. Estar con Dios es un estado de contemplación. Reconociendo el amor de Dios por nosotros, es reconocer todo lo que todo lo que necesitamos viene de Él, viene de su mano. Es hablar sabiendo que Él nos escucha. Es escuchar sabiendo que Él nos habla. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es contemplar su presencia, es reconocer que Él está. ¿Sabes? Después de que Moisés tuvo ese episodio atrevido con Jehová, donde le iba pidiendo cosas y dice, no, tú te vienes conmigo porque yo no voy a ir solo. Y Jehová dice, está bien, haré lo que me pides. ¿Sabes la próxima petición, aún más atrevida? ¿Sabes cuál fue? Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Jehová, de una manera u otra, se lo concede. Pero lo que fue algo complicado, porque dice, mira, no te puedo mostrar mi rostro, porque entonces no vas a poder soportarlo, te pondré detrás de una piedra, vas a ver mis espaldas, todo eso. Nosotros no tenemos esa complicación a través de Jesucristo. Voy a leer una vez más versículo 18, dice, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Muéstrame tu gloria. ¿Y sabes lo que nos muestra? La persona de Cristo. Muéstrame tu gloria. Y al contemplar la persona de Cristo, nos transforma incluso a su imagen. Pero esto no va a suceder si no soy capaz de poder entrar en un diálogo, en una relación, en una intimidad con Él, que comienza hablándole a Dios, después hablando con Dios y después aprendiendo a escucharle, para finalmente poder estar con Dios en un estado de contemplación. Es un estado de confianza, de descanso, donde entregamos nuestras ansiedades y preocupaciones. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Dice en versículo 6, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estamos viviendo una epidemia de ansiedad en nuestra sociedad, siendo la sociedad más próspera, más conectada, más rica. Tenemos ansiedades por todos lados. Y yo creo que es porque hay tantas cosas que nos distraen y pensamos que la solución va a venir de otras cosas, pero solamente desilusionan. Si solamente pudiera tener un sueldo más alto, si solamente pudiera tener un carro más veloz o más nuevo, lo que sea, si solamente pudiera tener una relación donde la otra persona actuaría de esta u otra manera. Empezamos a pensar de que todo tiene que ver con lo externo, pero aquí dice no. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ojo, yo le doy gracias cuando pido, no cuando recibo. Le agradezco porque Él me escucha. Le agradezco porque Él sabe lo que yo necesito. Y a veces lo que yo necesito es una cachetada y un no, ¿no? No, eso no. Pero cuando puedo estar con Él y sé que Él me cuida, cómo baja mi ansiedad, cómo baja la preocupación. Yo sé que Él me escucha. Yo sé que mi Padre me da todo lo que yo necesito. Él cuida de mí. Estar con Dios. ¿Te cuesta alegrarte? ¿Te cuesta despreocuparte? Quizás no has aprendido a estar con Dios. Yo sé que esto para mí es una lección constante. Muchas veces miro para atrás y digo, ¿para qué tanta ansiedad? Si Dios ha estado conmigo y estará conmigo en todo este tiempo. Pero ¿sabes qué? No es tarde. No es como, ay, sí, hubiera hecho tal o cual cosa. No. Hoy puedes comenzar a cambiar lo que es regular para ti. Hoy puedes empezar a retomar el diálogo que inició Dios contigo. Hoy puedes empezar a responder a esa invitación. ¿Cómo? Orando. Así que les quiero desafiar a algo. A ver, levanten su mano. Que todos levanten su mano y hagan así. Así con la palma abierta. ¿Cuál es el desafío? 5 minutos. 5 minutos al día. ¿Quién se alista para el desafío? Ya veo tu mano. Amén. Gloria a Dios. 5 minutos al día. Quiero que pases en oración. Ay, pero es muy poco. Yo he escuchado de personas que 3 horas oran. Mira, si oras 3 horas, bien por ti. Pero hay que comenzar por algún lado, ¿no? Y 5 es mejor que 0. He escuchado de una mujer que le costaba ir al gimnasio durante la semana. Entonces se dedicó a hacer esto. Dice, yo prometo 3 veces a la semana hacer esto. Entrar al gimnasio. Nada más. Entonces, el primer día entra al gimnasio. Y bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer algo, ¿no? Ya se dice. El segundo día entra al gimnasio. No lo siente mucho, entonces sale y se va. Tercer día entra al gimnasio y hace un buen ejercicio. Y ya con el paso de las semanas ya se le hizo regular. Entonces, ella entró en una nueva regla de vida para ella. Estoy pidiéndote 5 minutos. Con reloj. 5 minutos. Comienza orando el Padre Nuestro. Sí. Comienza orando el Padre Nuestro. No como un rito, sino como un fundamento sobre el cual vas a colgar tus propias oraciones. Hazlo con entendimiento, entendiendo la profundidad de las palabras que están saliendo por tu boca. Presta atención a dónde se relaciona esa oración con tu situación actual. Permite que esas conexiones te dirijan hacia hablar con Dios. Abre tu corazón y comparte lo que traes ahí. Pasa uno de esos minutos en silencio, diciendo, Dios, ¿qué quieres decirme? Señor, ¿de qué manera me quieres hablar? Me abro a escuchar tu voz. Y termina recordando el amor de Dios para contigo y su promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y agradécele por su cuidado. Barra baja, ¿no? Ay, pero yo puedo orar más. Entonces ora más. Pero por lo menos, que sean 5 minutos. ¿Aceptan? Bueno, ¿qué tal si comenzamos este desafío juntos orando? Porque orar, como dije, es responder a la invitación de Dios de profundizar mi relación con Él. Padre, gracias, porque tú quieres escucharnos, quieres estar con nosotros. Señor, perdónanos por pensar de que nosotros podemos solos, por pensar de que tú no nos quieres escuchar, Señor, porque es tergiversar tu mismo carácter. Señor, queremos llegar a ese encuentro. Queremos aceptar la invitación. Padre, te pido un nuevo ritmo en sus días. Apartar el tiempo necesario para poder hablar contigo, sabiendo, Señor, de que de manera misteriosa las cosas cambian cuando hablamos contigo. Señor, ya no queremos dejar cosas sobre la mesa. Padre, queremos aprovechar cada bendición que tú dispones. Queremos aprender a estar contigo, contemplándote, siendo transformados cada día de gloria en gloria, Señor, a tu imagen. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.